Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 7 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de la bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, custodiemos en el corazón los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos del Señor Jesús para ser como ella sus fieles discípulos. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Caminar junto a los jóvenes para despertar en ellos la esperanza. Fue la exhortación del Santo Padre a los capellanes escolares de la Suiza francesa, a quienes recibían audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano. Ha sido un horrible ataque contra inocentes. Con estas palabras, el Papa Francisco expresó su dolor y rechazo a través de un telegrama por la masacre ocurrida ayer en una guardería de una pequeña aldea rural al noreste de Tailandia. El Papa nombra nuevos miembros para dicasterios de la Curia Romana. La oficina de prensa de la Santa Sede divulgó la lista de los nuevos miembros de los distintos dicasterios que asesoran al Santo Padre en las diversas materias competentes al servicio de la Iglesia. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Como anunciamos en titulares, esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano a los capellanes escolares de la Suiza francesa. A ellos el pontífice les ha recordado la importancia del acompañamiento de los jóvenes, incluso en una perspectiva ecuménica. Asimismo, el Papa les ha dicho que hablar a los jóvenes de Jesucristo significa renovar algo de la experiencia de los discípulos de Emaús. Escuchemos el informe de nuestra colega Alina Tufani.
La importancia del acompañamiento de los jóvenes, incluso en una perspectiva ecuménica, son los dos aspectos por los que el Papa elogió la labor de los capellanes escolares de la Suiza francesa, algunos de los cuales fueron recibidos hoy en audiencia. Su exigente trabajo, como lo definió el Papa, da mucho a quienes lo viven con una fuerte motivación y con un espíritu generoso que es importante precisamente por su cercanía a la realidad de los jóvenes. Esto es precioso porque no son cosas que han leído en los libros, es el fruto de estar con los jóvenes, acompañándolos, escuchándolos y también llevándolos ante el Señor en la oración. Es ahí, en el silencio, continuó diciendo el Papa, donde resurgen los rostros, las historias, las sonrisas y las lágrimas, los sueños. Y es ahí donde también encuentran el impulso interior, porque un trabajo como el suyo absorbe mucha energía y puede agotar el espíritu si no hay la savia del Señor para recargarlo. A continuación, Francisco se remonta al trabajo del Sínodo para y con los jóvenes de hace 4 años y a sus frutos, para indicar a los capellanes cómo, gracias a su cercanía a los jóvenes, pudieron, en cierto sentido, escribir nuevas páginas de la carta que salió de aquel Sínodo, la exhortación apostólica Christus Vivit. Cada vez que uno de ustedes acompaña a 2 o 3 jóvenes en camino, los escucha las decepciones, los fracasos, las dudas que llevan dentro, y luego les habla de Jesucristo despertando la esperanza en sus corazones, ahí se renueva algo de la experiencia de los discípulos de Emaús. No depende, continuó diciendo el pontífice, de su habilidad. Es Cristo vivo quien pasa, es su espíritu quien actúa, pero es importante que estén allí. Su presencia junto a ellos es necesaria. Por último, pero no por ello menos importante, el segundo aspecto, el ecuménico, ya que ser a la vez católico y protestante y trabajar juntos en colaboración significa para los capellanes, concluyó el Papa, dar un buen testimonio y puede ayudar a la Iglesia a crecer hacia una unidad cada vez más plena, más conforme a la voluntad de Cristo el Señor.
En un telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin, el Papa Francisco reza por las víctimas de la masacre ocurrida ayer en una guardería de una pequeña localidad rural al noreste de Tailandia, donde un ex policía mató a 22 niños más, otros 13, antes de quitarse la vida. Nuestra colega María Fernanda Bernasconi nos da más detalles sobre esta tragedia.
La locura de la ferocidad, tanto más terrible y sin sentido porque se desata contra los más indefensos y desvalidos. Un largo reguero de sangre conmocionó ayer a Utai Sawan, una localidad rural del noreste de Tailandia, donde un ex policía de 34 años irrumpió en una guardería poco después de la hora de comer y empezó a disparar a los pequeños, algunos de tan solo 2 años. Al salir del edificio quedaron los cadáveres de 22 niños y 2 profesoras. Una de ellas estaba embarazada de 8 meses. Se trata de una escena incalificable que el Papa Francisco, en un telegrama enviado con la firma del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, calificó de acto de horrenda violencia contra niños inocentes. El Papa ofrece sus condolencias y sus oraciones por las víctimas y por todos los afectados por este trágico duelo, esperando que en este momento de inmensa tristeza puedan obtener apoyo y fuerza de la solidaridad de sus vecinos y conciudadanos, y sobre todo el querido pueblo tailandés, concluye el telegrama. El Santo Padre invoca las bendiciones de la paz y la perseverancia en todo bien.
Y esta mañana la Oficina de Prensa de la Santa Sede divulgó la lista de los nuevos miembros de los distintos dicasterios vaticanos que asesoran al Santo Padre en las diversas materias competentes al servicio de la Iglesia. Nos informa al respecto Sebastián Sansón.
Un anuncio importante: en este viernes 7 de octubre, el Santo Padre Francisco nombró entre los miembros de los dicasterios de la Curia Romana a diversos cardenales, varios de ellos creados purpurados durante el consistorio público ordinario del 27 de agosto pasado. En el Dicasterio para la Evangelización, que desempeña un rol fundamental y está presidido directamente por el Pontífice, según lo dispuesto por la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, se incorporan los cardenales Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Lázaro Yung Heng Sik, prefecto del Dicasterio para el Clero, Felipe Neri Antonio Sebastián do Rio do Rosario Ferrao, arzobispo de Goa y Damao en India, y Giorgio Marengo, prefecto apostólico en Mongolia. En segundo lugar, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos estará también integrado por el cardenal Lázaro Yung Heng Sik. En el Dicasterio del Culto Divino se promueve la Sagrada Liturgia según la renovación emprendida por el Concilio Vaticano II, como explica la Predicate, y los ámbitos de su competencia se refieren a todo lo que por disposición de la ley corresponde a la sede apostólica en cuanto a la regulación y promoción de la Sagrada Liturgia y a la vigilancia para que las leyes de la Iglesia y las normas litúrgicas sean fielmente observadas en todas partes. En tercer lugar, Arthur Roche, Lázaro Yu-Heng Sik, Jean-Marc Avelin y Oscar Cantoni también pasan a formar parte del Dicasterio para los Obispos, al que corresponde todo lo que tiene que ver con la constitución y provisión de las iglesias particulares y al ejercicio de la función episcopal en la Iglesia Latina, sin perjuicio del Dicasterio para la Evangelización. En el organismo vaticano que tiene la tarea de asesorar en el nombramiento de los nuevos obispos diocesanos, entre otras tareas, recordemos que por primera vez el Papa nombró como miembros a 3 mujeres que orientarán al sucesor de Pedro en la toma de decisiones con su mirada femenina. Esto sucedió en julio pasado. Para ampliar esta información, los invitamos a acceder a nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español.
Música. La tarde de ayer, 6 de octubre, el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, pronunció su discurso de presentación en la segunda jornada del Congreso Internacional Somos Community Care, que se celebra en Madrid, donde recordó que es necesario sanar y transformar el sistema sanitario para brindar un único estándar de atención. Escuchemos el informe de Alina Tufani.
Las consignas de un sistema sanitario centrado en el bien de los ciudadanos y los pacientes deben ser la solidaridad, el equilibrio adecuado entre la educación sanitaria orientada a la prevención, la continuidad y la integración de la asistencia. Así lo reiteró Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, en su discurso de presentación en la segunda jornada del Congreso Internacional de la organización Somos Community Care, que se realiza en Madrid. Monseñor Paglia abordó el tema equidad en la salud y el bienestar, curar y transformar el sistema para ofrecer un estándar único de atención. En este contexto, enumerando los diversos elementos concretos de una visión a escala humana de la medicina y de la asistencia, Monseñor Paglia señaló que es en el contexto de la relación médico-paciente donde el médico de cabecera podrá reducir el despilfarro de medicamentos y servicios y ayudar al paciente a tomar aquellas opciones de estilo de vida y de gestión de la propia salud que sean lo más preventivas posible contra la enfermedad. Más adelante, Monseñor Paglia aseguró que es necesario tener claro el valor trascendente de la persona humana, incluso en el ámbito económico. Es cierto, afirmó, que los recursos de un Estado no son infinitos, pero este hecho implica que dentro de la esfera de las disponibilidades hay que jerarquizar las opciones, empezando por la primacía del hombre a la que hay que subordinar los valores económicos. Antes de decir que no hay fondos, también hay que verificar bien cómo se utilizan los mismos. La vulnerabilidad de las personas, la salud y los sistemas económicos exige la cooperación y la coordinación internacional, sabiendo que no es posible hacer frente, por ejemplo, a una pandemia sin una infraestructura sanitaria adecuada, accesible para todos a nivel mundial. En cualquier caso, dijo el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, nunca debemos abandonar a la persona enferma, incluso cuando no haya más tratamientos disponibles. Los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor y el acompañamiento son una exigencia que nunca debe descuidarse. La fraternidad indicada por el Evangelio, concluyó Monseñor Paglia, puede multiplicarse y es hora de dar un paso adelante.
Y también este 6 de octubre, alrededor de 50 peregrinos procedentes de las diócesis de Toledo, Mérida, Badajoz, Coria Cáceres y Plasencia se encuentran peregrinando en Tierra Santa con motivo de la colocación de la primera piedra de la que será la capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe en el Campo de los Pastores, en las inmediaciones de la ciudad de Belén. Esta peregrinación se desarrolla desde el día 2 de octubre hasta el día 9. Asimismo, la peregrinación está presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro Chávez, quien se encuentra acompañado por el provicario general de la arquidiócesis de Toledo, don Raúl Muelas, quien nos informa al respecto.
A las 9 de la mañana, hora de Israel, que corresponde con las 8 de la mañana, hora de España, hemos comenzado la Santa Misa en la gruta del Campo de los Pastores con todos los peregrinos. Ha concelebrado el padre Silvio, que es el responsable de la custodia para este lugar, el Campo de los Pastores, se llama Silvio de la Fuente, y ha concelebrado también el padre Manuel Lama, que estuvo mucho tiempo en Extremadura, que ha estado mucho tiempo aquí en el Campo de los Pastores, que ahora se encuentra en otro lugar de la Tierra Santa, pero que ha venido también como uno de los impulsores de esta idea. Hemos celebrado la Santa Misa en el Campo de los Pastores, la misa del anuncio del nacimiento del Hijo de Dios a los pastores. Hemos celebrado con solemnidad. El señor arzobispo ha predicado el gozo de poder estar celebrando esta misa en este lugar y en este día tan especial para toda la diócesis y para él personalmente, cuando se coloca la primera piedra de la basílica, de lo que será la capilla de la Virgen de Guadalupe aquí en el Campo de los Pastores. Una vez terminada la misa, o hemos hecho reverencia al Niño Jesús y el señor arzobispo ha entregado a cada peregrino un recuerdo que se ha hecho exprofeso para este día.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.